Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pide en Davos la ayuda del mundo para transformar a su país. El Senado estadounidense entra hoy en el segundo día de presentación de argumentos demócratas en el juicio político al presidente Trump. China cierra dos ciudades por la emergencia del nuevo coronavirus, mientras la Organización Mundial de la Salud analiza la declaratoria de una emergencia global. Y el mariscal de campo de los Giants de New York, Eli Manning, anuncia su retiro luego de 16 temporadas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 23 de enero de 2020. Sintonizan La Voz de América. Aquí comienza Buenos Días América. Y lo hacemos directamente desde Davos, en Suiza, donde aún allí se encuentra nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América. Celia ha estado siguiendo muy de cerca la agenda que ha cumplido el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Cuéntanos, Celia, ¿cómo resumes la jornada?
Esta jornada ha sido interesante, en especial debido a la presencia de Juan Guaidó. La expectativa que tenían muchos de los presentes se concluyó en este discurso que dio en las horas de la mañana. Estuvo presente el presidente de Colombia, Iván Duque, que ha venido apoyando la causa del presidente interino, pero también inversionistas y sus organizaciones no gubernamentales y de sus gobiernos. ¿Qué está sucediendo en Venezuela y cuál es el llamado directo que vino a hacer hasta Davos? Estado Londres,
Celia,
el Parlamento Europeo.
Ahora sí te escucho mejor. Tenemos un pequeño problema de comunicación. Me imagino que es un poco la ubicación en la que te encuentras. ¿Me puedes repetir un poquito la última parte, por favor? ¿Celia?
Así es, yo con la...
Gracias.
El presidente interino, que ha venido... Durante esta gira que inició en Londres, seguida por el Parlamento Europeo en Bruselas, y en la cual está tocando tres puntos fundamentales. El primero es que no pueden regresar a la democracia sin el apoyo y estando unidos, todos, juntos. Y esta fue una de las apelaciones que hizo durante su discurso de la mañana en este foro que ha estado esperando su visita a un día de que culmine esta semana de reuniones con líderes políticos y económicos del mundo. Al mismo tiempo, está trabajando en el tema de la inversión en Venezuela. Y una palabra que ha utilizado constantemente es: imaginemos si Venezuela es democrática. Y esto ha llevado a que presente una plataforma de trabajo de cómo inversionistas podían beneficiarse de trabajar con Venezuela, una Venezuela democrática, donde no solamente regresarían los venezolanos a su país, pero que estarían impulsando la economía regional. Y más allá de esto, la denuncia que ha hecho de los acosos y de todas las situaciones que se han venido presentando mientras él está viajando por el mundo en esta gira en Europa. Él asegura que muchos de sus allegados en el Parlamento de Venezuela han sido acosados, que sus oficinas han sido destruidas, allanadas, sin permiso judicial. Todo eso es parte de lo que él dice, es evidencia de lo que sucede dentro de su país. Pero aún así, ha llamado a la unidad y el apoyo de estos nuevos aliados que está tratando de establecer durante esta gira.
Celia, ¿cuál es el próximo destino de Juan Guaidó una vez que concluya su visita a Davos?
Estaría, al parecer, viajando a España. Los medios de comunicación han recibido un contacto de prensa para iniciar logística en este viaje, que todavía no tiene una agenda establecida y tampoco ha sido del todo confirmado. Lo que sí está claro es que los miembros de la diáspora venezolana en ese país están muy interesados con esta visita. Él se reunió en Londres con venezolanos que viven allí. En Madrid hay un número mucho mayor que han ido manifestándose repetidamente en redes sociales pidiendo que el presidente interino pare en España. Ahora, el líder español, el señor Sánchez, ha dicho que no se reuniría con Juan Guaidó. Sin embargo, la canciller de ese país indicó que estaría dispuesta a tener una reunión cara a cara con el presidente interino.
Okay, bueno, Celia, muchísimas gracias por esa información que surge directamente desde Davos a través de tu presencia allí en como enviada especial de La Voz de América. Mil gracias, Celia. Un abrazo.
Gracias, Yoconda.
Mientras tanto, el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo hizo un llamado desde Jamaica para apoyar a los venezolanos en la crisis que enfrentan. Tony Cano en el reporte.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, redobló sus críticas al gobierno de Venezuela y dijo a los representantes de los países de la comunidad del Caribe, CARICOM, que deberían impulsar sus lazos con Washington.
The humanitarian crisis in Venezuela,
la crisis humanitaria en Venezuela es algo que no he visto en ninguna otra parte, excepto tal vez en Siria. Es prácticamente lo mismo, con 6 millones de personas desplazadas. En Venezuela ocurre porque un solo individuo dirigió la nación a una dictadura autoritaria que fundamentalmente rechaza cualquier cosa. Mientras tanto, necesitamos hacer lo que podamos para restaurar la democracia en Venezuela. Y Estados Unidos está haciendo su parte. Lo que es fantástico es ver a la Organización de los Estados Americanos trabajando sobre este problema con naciones que toman responsabilidades sobre un país de la región. Más de 50 naciones del mundo están unidas utilizando herramientas para ayudar en la crisis humanitaria en Venezuela y para que el pueblo venezolano tenga una elección libre y limpia para que pueda reconstruir esa gran nación, y agregó que los días en que Venezuela utilizaba sus petrodólares para vencer a los vecinos han terminado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Venezuela, la oposición solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de protección. Carolina Alcalde con detalles.
A pesar de que aún no hay detalles sobre si el gobierno en disputa permitirá el ingreso a territorio venezolano de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene previsto visitar el país la primera semana de febrero para constatar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del presidente interino Juan Guaidó, anunció que ante esa comisión y los representantes en el país de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentará un informe sobre los eventos ocurridos en 2019 en el país. Prado también destacó que comenzarán a abrir oficinas en distintos estados de Venezuela para prestar atención a las víctimas de violaciones a los derechos fundamentales de forma oportuna y adecuada.
Próximamente viene la otra reunión del EPO, que es el examen periódico universal, y además de eso vamos a tener unos elementos muy importantes, que el último de este mes tiene que ya estar funcionando la comisión de hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos, que va a investigar precisamente individualidades.
Por su parte, la parlamentaria opositora Delsa Solórzano informó que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitarán protección para los parlamentarios que, según asegura, se encuentran perseguidos por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Y en las próximas horas también vamos a estar solicitando medidas cautelares de protección.
Mientras, la organización humanitaria Rescate Venezuela denunció a través de un comunicado que durante la mañana del miércoles, organismos de seguridad del Estado ingresaron por la fuerza en un centro de acopio, sustrayendo de forma ilegal insumos médicos, medicinas, alimentos, entre otros artículos que afirman son dedicados a la atención de sectores vulnerables de la población. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos realizan hoy jueves el segundo día de argumentos de apertura en el juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal informa.
Los demócratas del Congreso acusaron el miércoles al presidente Donald Trump de diseñar un esquema corrupto para presionar a Ucrania a investigar a su principal rival electoral en 2020, el ex vicepresidente Joe Biden. En el primer día de argumentos de apertura ante los 100 senadores estadounidenses que sopesan si Trump debe ser destituido, el congresista Adam Schiff dijo que la votación sobre los artículos de juicio político decidiría la posición de Estados Unidos en todo el mundo.
President Trump withheld hundreds of millions of dollars. El presidente Trump retuvo cientos de millones de dólares en ayuda militar a un socio estratégico en guerra con Rusia para asegurar la ayuda extranjera para su reelección. En otras palabras, para hacer trampa. De esta manera, el presidente usó los poderes estatales oficiales disponibles solo para él y no está disponible para ningún oponente político para aprovecharse en una elección democrática.
Los demócratas fracasaron en su intento inicial el martes de obligar al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, a llamar a testigos testigos al comienzo del juicio. McConnell dijo que no se tomará ninguna decisión sobre los testigos hasta que terminen los argumentos iniciales, pero podría terminar inclinándose a favor ante la mayoría de los estadounidenses que desean que se llame a testigos. Un largo día de argumentos contra Trump pareció lograr pocos cambios de opinión. Mike Brown es un senador republicano.
La dinámica principal que va a cambiar es qué sucede cuando el presidente presente su caso. Entonces, por supuesto, aún no hemos escuchado eso. Estoy ansioso por ver qué sucede entonces y mi instinto es que, dado que no hemos escuchado esa versión, que va a cambiar el juego.
Los abogados de Trump comenzarán su defensa el sábado, pero los aliados del presidente ya están acusando a los demócratas de utilizar el proceso de juicio político para obtener ganancias políticas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos para seguir en Buenos Días, América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. Mientras China decide bloquear 2 ciudades importantes en una provincia en el centro por un brote mortal de virus, prohibiendo aviones y trenes partir en un movimiento sin precedentes destinado a contener la enfermedad que ya se ha extendido a otros países, autoridades estadounidenses extreman las medidas de precaución para evitar su propagación. Hasta ahora se han reportado 17 muertos a consecuencia de la enfermedad y la Organización Mundial de la Salud anticipa que hoy anunciará si la situación amerita la declaratoria de una emergencia global. El virus es un coronavirus, llamado así porque parece estar rodeado por una corona. El resfriado común es un ejemplo de un coronavirus y también lo son los virus mortales respiratorios. Este último coronavirus está asociado con un mercado de alimentos en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes. El doctor Anthony Fauci de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos advierte que este nuevo virus no parece apuntar a ningún grupo, pero advierte que la edad tiene sus desventajas.
If you're elderly, 65 or older, you have a greater chance of complications.
Si usted es anciano, tiene 65 años o más, tiene una mayor probabilidad de complicaciones, pero no hay una restricción de edad para esto, dijo. Las complicaciones de la enfermedad pueden incluir una neumonía, bronquitis, insuficiencia renal, acumulación de líquido en los pulmones y también la muerte. La legisladora y aspirante a la nominación presidencial demócrata Tulsi Gabbard demandó a Hillary Clinton por difamación, buscando al menos $50 millones por daños a su reputación, al sugerir el año pasado que uno de los contendientes de la Casa Blanca del partido era un activista ruso. La demanda dijo que los comentarios de Clinton habían dañado a la candidata presidencial y la candidatura de Gabbard, legisladora federal que representa a Hawái, quien el miércoles dijo:
I will not stand
No me quedaré callada mientras Hillary Clinton o cualquier otra persona intentan mancharme, y presenté una demanda contra ella por esa difamación, advirtió. La demanda presentada en un tribunal federal en Nueva York destaca textualmente: Clinton consiguió exactamente lo que quería al mentir sobre Tulsi, dañó la reputación de su rival político y personal y la campaña presidencial en curso, comenzó una campaña perjudicial de rumores basada en falsedades infundadas y viciosas. La demanda de Gabbard dijo que Clinton se había negado a disculparse o retirar los comentarios. Clinton había dicho en un podcast en octubre de 2019 que los rusos estaban preparando a uno de los candidatos presidenciales demócratas para una oferta, pero no nombró al candidato. Ella es la favorita de los rusos, tiene un montón de sitios y otras formas de apoyarla hasta el momento. Y sí, ella es una activista rusa, dijo la ex candidata Clinton. Tres bomberos estadounidenses murieron hoy cuando un avión cisterna Hércules C-130 se estrelló mientras participaba en las tareas de combate de los incendios forestales en la región de Snowy Monaro, en el estado de Nueva Gales del Sur, en el sur de Australia. La primera ministra del lugar, Gladys Berejiklian, confirmó las muertes y el colapso en comentarios a periodistas mientras Australia intenta lidiar con una temporada de incendios sin precedentes. Colson Aviation, en el estado estadounidense de Oregon, dijo en un comunicado que uno de sus grandes buques cisterna C-130 Lockett se perdió después de que salió de Richmond en Nueva Gales del Sur en una misión de bombardeo de agua, y dijo que el accidente fue catastrófico, pero aún no tenían muchos detalles. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Bolivia celebra el Día del Estado Plurinacional preparándose para la realización de elecciones presidenciales. Josep Arispe en el reporte.
El pueblo boliviano se prepara para participar de las elecciones generales del 3 de mayo y para ello se tienen todas las condiciones que garanticen el desarrollo de este proceso democrático que será acompañado por diferentes organismos internacionales. Así lo aseguró la presidenta Jeanine Áñez en el marco de la celebración del Día del Estado Plurinacional de Bolivia.
Tengan la certeza de que se podrá votar y elegir sin miedos ni temores. Tu voto, hermano boliviano, será ejercido y contabilizado en libertad.
El mensaje de la presidenta Áñez fue muy bien recibido por varios sectores de la población boliviana que aseguraron que efectivamente hoy se vive un ambiente democrático y de tranquilidad en el país. La Voz de América consultó la opinión de algunos ciudadanos.
Un mensaje lleno de tranquilidad, muy democrático, es lo que todos los bolivianos estamos esperando.
Esperamos que sigamos siendo firmes y bueno, defendamos la democracia.
Está estable el país, estamos con todo el respaldo para nuestra presidenta.
Por su parte, el expresidente Evo Morales, también en ocasión de emitir un mensaje por el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, llamó a la unidad de los movimientos sociales para encarar las próximas elecciones generales.
La lucha debe continuar. Los pobres, los humildes, los trabajadores, los indígenas, los obreros, los campesinos, ya sabemos dónde podemos llegar. No nos meterán miedo.
Sobre el mensaje de Morales, la dirigente de las Juventudes del Trópico de Cochabamba, Carla Chambi, señaló
que vamos a trabajar mucho en lo que es redes, vamos a estar en el Twitter, vamos a estar en el Instagram, en las redes sociales más que todo. Hemos visto que ahora todo es mediático, la guerra psicológica, nos quieren hacer creer que el movimiento socialismo se ha dividido y no es así.
Cumpliendo el calendario para las elecciones nacionales, autoridades del Tribunal Supremo Electoral informaron que hasta este viernes los partidos políticos deberán definir sus alianzas y hasta el 3 de febrero deberán inscribir a sus candidatos. Josef Arispe, Voz de América, Bolivia.
Y el gobierno y sectores sociales en Nicaragua inician la revisión del salario mínimo. Daliano Ocaña informa.
Luego de que la crisis sociopolítica que vive Nicaragua provocara que el salario mínimo se congelara en el país durante el año 2019, este jueves se instalará la mesa negociadora convocada por el Ministerio de Trabajo. El secretario de la Central Sandinista de Trabajadores, Roberto González, señaló que es necesario que este año se mejore el salario que se estima se paga a más de 100.000 trabajadores.
La tasa de inflación va a andar arriba del 6%. Segundo, que el deterioro del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, incluyendo que no hubo ajuste del salario el año pasado, va a andar arriba del 5%. Primero, que es necesario realmente un ajuste del salario mínimo.
Por su parte, el economista Luis Núñez considera que el salario mínimo es solo un indicador de los serios problemas económicos que enfrentan los nicaragüenses.
El punto no solamente es el salario mínimo, es realmente el salario en general. Es decir, aquí hay un deterioro del nivel de vida de la población. Aquí, por ejemplo, dicen, bueno, el salario mínimo se congeló el año pasado, pero hay salarios que son mucho más que el salario mínimo que están congelados desde hace año.
Mientras, el gobierno ha implementado el programa estatal de Economía Naranja o Economía Creativa para enfrentar el desempleo que vive el país, que según cifras oficiales ha permitido la creación de 58.870 nuevos empleos y 11.774 nuevos emprendimientos en toda Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Eli Manning pondrá fin a una carrera de 16 años en la NFL que le ganó reconocimiento como un gran quarterback, líder y ciudadano. Principalmente se le recordará como el hombre que devolvió la prominencia a los Giants con dos títulos del Super Bowl. Manning, quien rompió prácticamente todos los récords posibles para un mariscal de campo en la franquicia y jamás militó en otro equipo, se ha retirado, informaron los Giants. Anunciará formalmente su decisión el viernes y prácticamente no hay duda de que el equipo retirará su camiseta con el número 10. Durante 16 temporadas, el Manning definió lo que es ser un Giant de Nueva York, tanto dentro como fuera del terreno, dijo John Mara, presidente y director general del equipo, en un comunicado. Eli es nuestro único integrante que ha sido nombrado dos veces el jugador más valioso del Super Bowl y es uno de los mejores jugadores en la historia de nuestra franquicia. Representó a nuestro equipo como un profesional consumado, con dignidad y responsabilidad, dijo el presidente. Y Derek Jeter y Larry Walker se entrecruzaron alguna vez jugando cartas en las Bahamas cuando jugaban al blackjack. Se sentaron juntos por un rato, estaban con Matt Damon. Nos sentamos ahí, jugamos un poco, rememoró Walker acerca de una noche de recreación. Y el miércoles ambos volvieron a verse sobre un estrado que se instaló en el salón ubicado en el penthouse de un hotel. En vez de jugar a los naipes, el objetivo era ser presentados como recién elegidos al Salón de la Fama. Sobra decir que ambos siguieron caminos muy distintos hacia el recinto del béisbol. Y las autoridades emitieron una orden de arresto contra el receptor de la NFL, Antonio Brown, tras una serie de acusaciones según las cuales el deportista y su entrenador atlético agredieron a otro hombre. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Harvey, how are you feeling today?
Alejandro Escalona, Voz de América. El abogado de Harvey Weinstein dijo el miércoles a un jurado en Manhattan, Nueva York, que su cliente no es un depredador sexual, como afirmaron los fiscales, y advirtió que la defensa posee correos electrónicos y mensajes de texto que muestran al exproductor de Hollywood y sus acusadoras involucrados en sexo consensuado. Weinstein, de 67 años, se declaró inocente de los cargos de agredir a dos mujeres, Mimi Haley y Jessica Mann. Se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable del cargo más grave, a agresión sexual depredadora. Desde 2017, más de 80 mujeres, incluyendo muchas actrices famosas, han acusado a Weinstein de conducta sexual inapropiada. Weinstein, quien reformó la industria cinematográfica independiente con películas aclamadas por la crítica como The English Patient y Shakespeare in Love, ha negado las acusaciones. El juicio comenzó el 6 de enero y podría durar 6 semanas más. Officer. Una sátira de la familia real británica con versiones animadas del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle hará su debut en el servicio de transmisión de video HBO Max de AT&T.
Hey kids, how would you like to hear this on the screen?
El príncipe está producido por Gary Janetti, productor de Family Guy y Will and Grace.
That's what you sound like instead of the great show you came to see.
El programa se inspiró en la cuenta de Instagram de Janetti con casi 1 millón de seguidores y explora la vida de la realeza británica a través de los ojos del príncipe Jorge, de 6 años, el hijo mayor del príncipe William y Kate Middleton. La sátira también contará con las voces dobladas de la reina Isabel y los padres del príncipe Jorge. Janetti escribirá y será productor ejecutivo de The Prince. 20th Century Fox Televisión de Walt Disney está produciendo el programa, que aún no tiene fecha de lanzamiento. Y en enero de 1972, el álbum American Pie de Don McLean se ubicó en el número 1 de la lista de álbumes de Billboard, lugar donde permaneció 7 semanas. I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February may. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Investigadores de derechos humanos de las Naciones Unidas dicen que Arabia Saudita pudo haber pirateado el teléfono celular del dueño de Amazon y del Washington Post, Jeff Bezos, en un intento por impactar la cobertura de noticias del país en el Medio Oriente. Los investigadores concluyeron en un informe publicado el miércoles que un video infectado de la cuenta de WhatsApp del príncipe heredero Mohammed bin Salman fue enviado al teléfono celular del multimillonario. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Al-Saud, negó las acusaciones de que los sauditas estaban involucrados en la piratería del teléfono de Bezos. Y hasta aquí, buenos días, América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia, estuvo en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Entre tanto, que disfruten una excelente jornada.